Movilidad Renovable, el programa de la plataforma para los combustibles renovables.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un programa más de esta caminata, de esta andadura hacia la difusión, hacia el conocimiento y para descubrir las ventajas que tienen los combustibles renovables. El verano nos dejaba también noticias importantes. Encontrábamos hace unos días al canciller alemán Friedrich Merz pedir más flexibilidad a la Unión Europea en la transición hacia los automóviles eléctricos ante la creciente resistencia a los planes a eliminar gradualmente la venta de vehículos con motor de combustión para 2035, algo que ha anunciado entre otros Porsche o por ejemplo BMW, que ha señalado que estos motores nunca morirán. Además, en las últimas horas el gobierno vasco también defiende flexibilizar el veto a los coches de combustión en 2035, o el CEO de Repsol, Yoshihiro Nimad, que tacha de catastrófica la prohibición europea a la combustión y denuncia el esfuerzo político y regulatorio al sector de la automoción. Lo que está claro es que algo se mueve. Y tenemos un programa muy interesante. Vamos a poner hoy el foco en el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es pues la hoja de ruta del gobierno para alcanzar los objetivos. Inés Cardenal, portavoz de la Plataforma para los Combustibles Renovables. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Miguel? Un placer volver después de verano.
Pues ahí estamos, con ese tema más que interesante, porque hace ahora un año el gobierno actualizaba este plan con novedades, como por ejemplo objetivos más ambiciosos para la descarbonización de la movilidad. Así que ahora, lo primero, vamos a repasar un poco la actualidad.
Movilidad renovable con Miguel San Martín.
Entramos en materia porque, por ejemplo, un aumento de los coches eléctricos de 5 a 5 millones y medio. Se subestimaban los combustibles renovables para la descarbonización del transporte por carretera. Eso es un poco los planes que tenían, pero también hace un año el primer ministro italiano Mario Draghi publicaba el informe sobre la competitividad de la Unión Europea. Y con motivo de este primer aniversario, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el propio Draghi comparecían en Bruselas con este mensaje del que fuera presidente del Banco Central Europeo.
He sugerido que el informe que la próxima revisión de la normativa sobre emisiones de CO2 debería seguir un enfoque tecnológicamente neutral y tener en cuenta la evolución del mercado y la tecnología. También necesitamos un enfoque conjunto para impulsar los vehículos eléctricos que abarque las necesidades de infraestructura de las cadenas de suministro y el potencial de los combustibles neutros en carbono.
Insiste Draghi en que la revisión de los objetivos climáticos debe 2035 debe seguir el principio de neutralidad tecnológica y desplegar el potencial de los combustibles renovables. Eso ya estaba en el informe de septiembre del 24, pero entre líneas se ve que la Comisión Europea tiene que revisar esos objetivos y concretamente la prohibición de venta del motor de combustión. Y esta prohibición ha sido el tema estrella de la industria al final del verano, Inés, porque la Asociación de Constructores Europeos, ACEA, y también la de proveedores de automoción, CLEPA, han enviado una carta a la Comisión Europea, ¿no?
Sí, yo creo que la carta ha sido casi una llamada de auxilio, ¿no?, de la industria automovilística. Dicen cosas como que en el contexto actual geopolítico y económico pues no es posible cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de CO2 en el transporte tal y como lo ha planteado la Comisión Europea, y apelan a que utilicemos todas las tecnologías, la neutralidad tecnológica que comentabas, ¿no?, y que imploramos desde hace tanto tiempo. Bueno, pues yo creo que sí, que efectivamente una carta que nos muestra que tenemos que cambiar un poco el rumbo de qué manera tenemos que alcanzar esos objetivos de neutralidad de emisiones en 2050.
Y un debate que ha saltado pues a un país que la industria automovilística está muy presente, como es Alemania. Antes mencionaba yo a su canciller Friedrich Merz, y ha hablado abiertamente de esa neutralidad tecnológica.
Así lo hemos plasmado en el acuerdo de coalición, apertura tecnológica. No queremos limitarnos a una única solución, sino que queremos que compitan las mejores ideas y las mejores tecnologías. Señoras y señores, queremos unirnos a través de la apertura tecnológica, la competitividad y la protección climática eficaz.
Esa es la neutralidad tecnológica para que todas las que reducen emisiones puedan competir en igualdad de condiciones. Además, lo dijo en el Salón Internacional del Automóvil de Múnich, la gran cita del sector y dentro del corazón automovilístico de la Unión Europea. Hemos escuchado al canciller alemán, a Draghi, las principales patronales europeas, pero también la Comisión Europea, dentro de ese diálogo estratégico para el futuro de la industria del automóvil. La portavoz de la Comisión Europea.
Comprometidos con el principio de neutralidad tecnológica en todas nuestras propuestas relativas a este sector. Así que eso es todo lo que puedo decir por ahora sobre este proceso que aún está en curso.
Es decir, que se va a adelantar esa revisión de la prohibición del motor de combustión. Y dentro de esa neutralidad tecnológica, aquí están los combustibles renovables, eficientes para todos los modos de transporte, también de carretera, donde la contribución pues no está suficientemente valorada. Y hemos tenido iniciativas como el Tour de Europa, que confirmaba que los combustibles renovables reducen emisiones un 67% respecto a los convencionales y sin cambiar de vehículo. Por lo tanto, son muy buenos para reducir de forma inmediata las emisiones con una transición energética eficiente, accesible y con competitividad. Y ahora, en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se olvidan de ellos. Así que sobre esto va a ir nuestro debate.
Movilidad renovable. El programa de la Plataforma para los Combustibles Renovables.
Y para hablar de todo ello tenemos a Elena Mateos, la directora general de AICE, la Asociación Española de la Industria del Combustible. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas, gracias por venir.
¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación.
También nos acompaña Álvaro Millán, es el presidente de APA Biocarburantes. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Álvaro, ¿estás por ahí? Muy buenas.
Sí, no sé si me oís.
Sí, perfectamente.
Sí, es que muchas gracias, decía, por la invitación de nuevo. Es un placer estar aquí y debatir estos temas.
Y también está con nosotros José Ramón Freire, que es el director general de BioE. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas. Gracias por contar con la Asociación Española del Bioetanol.
Pues vamos a analizar dónde estamos, las posibilidades para cumplir esos objetivos del PNIEC. Hemos hablado del potencial de los combustibles renovables para esa transición energética, eficiente, competitiva. Además, son, Elena, una oportunidad para el conjunto del país.
Efectivamente. Claramente es una oportunidad y para ver el tamaño de la oportunidad, yo creo que también es importante que tengamos en cuenta el tamaño de lo que representan los combustibles líquidos a día de hoy. Hoy justo se han publicado los datos actualizados a 2024 y no solo no han bajado, sino que han subido en su participación de energía. Ya son más del 54% de toda la energía que se consume en España son combustibles líquidos. Y para asegurar alcanzar los objetivos de neutralidad de emisiones, lo primero que tenemos que atacar es la neutralidad de emisiones de lo que supone la mayor contribución a la tarta energética nacional, que son los combustibles. ¿Y cómo? Con combustibles renovables. Y además tenemos dos palancas que afianzan la oportunidad que representan. Lo primero, la industria. Tenemos la industria, que además es la más competitiva y flexible de Europa, y está preparada para seguir avanzando en su producción. Y segundo, tenemos la materia prima. Tenemos toda la materia prima sostenible, principalmente residuos, para producirlos aquí.
¿Cómo lo ves, José Ramón?
Sí, bueno, es una oportunidad que en varios ámbitos, no solo en el ámbito energético, sino también en el ámbito agrario, en el ámbito industrial, esa oportunidad de poder, ese cambio de modelo que nos puede permitir ser más autosuficientes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista alimentario, tiene también sus retos, y son retos que debemos intentar integrar, integrando energía con industria, con agricultura. En la medida que dejemos de extraer los combustibles fósiles de debajo de la tierra, pues la biosfera cada vez cobrará más importancia. Ya lo estamos viendo, como empieza a haber una competencia por instalar en el suelo paneles fotovoltaicos frente a la agricultura, pues esto es lo que tenemos que intentar compaginar, ¿no? Los combustibles líquidos renovables y los biocombustibles pues pueden ser una solución para evitar ese despoblamiento rural, incorporando pues nuevas tecnologías de producción de materias primas.
Y Álvaro, para completar la visión.
Bueno, yo creo que lo has comentado muy bien al principio. No solo es neutralidad tecnológica, sino que también hay que ser realista cuando los reguladores se sientan a pensar en un mundo futuro. Hay que ser ambicioso, pero también hay que ponerle realismo a las cosas. Y algo que ya existe, algo que ya se puede utilizar y que es compatible con la industria actual y con la movilidad actual, con el transporte actual y con la red de carreteras y de distribución de energía que hay en España, pues por qué no utilizarlo todo, ¿no? Y poder aprovechar las cosas buenas que tenemos ya existentes y, por supuesto, potenciar lo que se pueda conseguir, pero nunca menoscabando algo que ya hemos conseguido durante muchos años atrás.
Esa realidad es la que a lo mejor tienen que acercarse un poco más, Inés.
Bueno, sí, o sea, al final lo hemos visto en muchos programas, ¿no? Yo creo que tenemos muy claro desde la Plataforma para los Combustibles Renovables que solamente complementando todas las alternativas que tenemos para reducir emisiones, seremos eficientes, por un lado, eficientes en reducir emisiones más rápido, pero además solo de esa manera seremos capaces de satisfacer las necesidades de todos los usuarios, de todos los consumidores y de todos los sectores, ¿no? Porque lo hemos visto, hemos tenido aquí transporte por carretera, hemos hablado de que no es lo mismo vivir en el centro de una gran ciudad que vivir en la España vaciada y repartir mercancías pues entre pueblos de una comunidad autónoma. Entonces, efectivamente, necesitamos que esta complementariedad y este potencial de reducción de emisiones, que si queréis luego entramos, pues se reconozca en la regulación, efectivamente.
Desplegar el potencial, desarrollar la industria de los combustibles renovables como un hub, tiene también que ver con una iniciativa, la Directiva de Energías Renovables, la Red 3, cuya transposición, es decir, traerla de la normativa comunitaria a la ley española, ya se ha iniciado. ¿Por qué es importante, Álvaro?
Bueno, por ejemplo, si nos centramos solamente en el nombre ya de la regulación, ¿no? Red 3 quiere decir que ya es una tercera vuelta al mismo tema. Esa tercera vuelta no es para quitar cosas, al revés, es como para seguir progresando en ese objetivo, que al final es reducir las emisiones, contaminar menos, ¿no? Diciéndolo en conceptos muy básicos. Por lo tanto, si esa regulación evoluciona, y evoluciona tras muchos análisis, muchas discusiones, tiene que ser ágil la transposición. En todos los conceptos de las regulaciones tiene que ser ágil siempre, y cuando estamos jugando con cosas tan importantes como las emisiones o como las inversiones en la industria, con el transporte, que es algo constante durante todo el tiempo, durante todos los días, esa transposición nos obliga a que en España esté preparada y esté muy, muy prontamente puesta a disposición de las personas sobre todo de los grandes decisores, ¿no? que son los que van a invertir en España, los que vamos a intentar progresar en nuestra industria para ser, como decía Inés, cada vez más eficientes y poder dar una respuesta a lo que el mercado quiere.
Elena.
Totalmente. Yo creo que tiene que ser ágil, tiene que ser completa, pero también tiene que ser ambiciosa. Ambiciosa, sí. Como decía Álvaro, también para atraer la inversión, que es necesario que se atraiga y que se produzca localmente en España. porque si no, ya lo hemos dicho, el combustible líquido no va a desaparecer, tiene que ser renovable y mejor que se produzca aquí con todo lo que tenemos que se traiga de otros sitios.
Pero todo eso no termina de llegar. Lo venimos diciendo, parece que está claro, que no hay inconveniente, pero José Ramón, ahí falta algo.
Bueno, lo que necesitamos...
¿Decisión?
Sí, bueno, al final la Red 3 son las reglas del juego, ¿no?, que nos marca Europa, y ahora España en su transposición pues tiene que darle el máximo pragmatismo posible. Esa sería mi recomendación. Estamos viendo cómo hay otros actores globales, estamos viendo a Estados Unidos, estamos viendo a China, estamos viendo a Brasil, que tienen políticas muy pragmáticas y que tienen políticas que al final, al ser pragmáticas, consiguen sus objetivos, que son incorporar energía renovable, ¿no?, incorporar porcentajes de energía renovable en el transporte mayores. Bueno, pues tenemos que conseguir que con esas reglas del juego que nos marca Europa, que son la Red 3 en España, consigamos en esa transposición darle una dosis de pragmatismo que nos permita cumplir con los objetivos.
Sí, porque, Miguel, si me permites, yo creo que todos tenemos claro que la Red 3, perdona a los oyentes por el tecnicismo, ya ha explicado Miguel que es la, bueno, la Directiva de Energías Renovables, es una pieza regulatoria clave para dar visibilidad a las inversiones que hay que hacer en España, ¿no? Aumentar la producción de combustibles renovables que, como hemos visto, van a ser absolutamente necesarios en el proceso de descarbonización. Pero cuando decías, ¿qué pasa? ¿Por qué? O sea, yo creo que falta esa vuelta de tuerca, de la que hemos hablado tantas veces, para que se tengan en cuenta como una alternativa más. Seguimos oyendo muchísimos debates cada vez que asistimos a un foro, que leemos una entrevista. Hay muchos que siguen entendiendo la transición como un proceso de electrificación en el que hay algunas cosas que no se podrán electrificar y es ahí donde le quieren dar juego a los combustibles renovables. Y desde la plataforma, todas las asociaciones que la integramos, lo que defendemos es una transición mucho más inclusiva, mucho más abierta. Inclusiva me refiero a que no deje ninguna tecnología que pueda contribuir fuera, que no sean unas mejores que otras como principio, sino que se utilice, como decíamos antes, en cada caso, la más eficiente, la que antes reduzca las emisiones, la que mejor responda a las necesidades. Entonces falta esa vuelta de tuerca. Vemos el debate en Europa que está evolucionando, pero no terminan, como se dice esta expresión tan castiza, de poner el cascabel al gato, ¿no? Sí.
Eso es lo que nos lleva en relación, José Ramón, con el PNIE, que elevaban la cuota o los objetivos para tener coches eléctricos. Ahí se figura también esa prohibición de la venta de motor de combustión, pero al final habría que reenfocar esas políticas para conseguir al final el objetivo, que no debe ser otro que la neutralidad. La neutralidad de emisiones, la neutralidad tecnológica.
El objetivo está claro, yo creo que por todo el mundo, el objetivo es descarbonizar. Con lo cual, si las medidas que la Unión Europea en determinado momento va adaptando en aras de esa descarbonización no son exitosas, pues lo inteligente y lo sensato es rectificar. Rectificar, como hemos visto, por ejemplo, que ha ocurrido esta misma semana con otra de las grandes medidas legislativas, ¿no?, de Europa, que era el reglamento de deforestación. Bueno, pues nos despertamos esta semana con el anuncio de que lo iban a retrasar un nuevo año más, y ese segundo año, porque se dieron cuenta de que esas medidas no eran aplicables, que esas medidas generaban un problema económico importante. Probablemente con el motor de combustión, que es cada vez hay más voces críticas, vuelva a pasar lo mismo. El motor más vendido ahora mismo es el motor de gasolina hibridado. La tecnología dominante y que quiere el comprador, el usuario, es la tecnología de gasolina hibridada. Dejemos que la tecnología vaya evolucionando y que cada vez los coches sean más eléctricos y menos de gasolina, pero hoy por hoy necesitamos ese motor de combustión. Y tenemos además la forma de que ese motor de combustión o ese vehículo hibridado, ese vehículo eléctrico y con motor de combustión, sea más renovable a través de los combustibles líquidos renovables. ¿Por qué no coger? ¿Por qué no ir por esa alternativa? ¿Cuál es la barrera? ¿Cuál es el problema que puede haber para esto? Esto cada vez los sectores especialistas, los sectores que deberían intervenir o deberían por lo menos aconsejar a los reguladores europeos, pues cada vez piden más voz y piden más voto.
Pregunta, ha dejado José Ramón la pregunta. ¿Cuál es la barrera? Álvaro.
¿Cuál es la barrera?
Al final que la Comisión Europea al final reduzca esos objetivos.
Yo creo que aquí entra en juego mucho la economía, ¿no? Y la fiscalidad, por supuesto. En eso va a entrar mucho el juego de lo que deciden los reguladores. La tecnología sigue adelante, ¿no? Como decía José Ramón. Y todos queremos que la tecnología siga avanzando, cada vez se consiga una movilidad más eficiente y que sea menos contaminante. Y si esos son los objetivos, y todos tenemos muy claros los objetivos, como decía Inés, y como hemos dicho millones de veces, no sabemos por qué unas tecnologías están como capadas, ¿no? Que quieren, no quieren verlas, no quieren ver la realidad, no quieren ver que esas tecnologías existen y esas tecnologías están consiguiendo objetivos muy fácilmente y no tienen por qué competir con las tecnologías que están nuevas o que están ya desarrollándose a la vez. No son incompatibles. Dejemos que, como ha dicho muy bien José Ramón, dejamos que la tecnología siga su curso. Pero nosotros tenemos que luchar para que lo que exista cada vez sea mejor y en eso, por supuesto, que entra en el juego los combustibles renovables y los biocarburantes, porque económicamente es mucho mejor y cada vez funcionan mejor. Cada vez se ve como los resultados de descarbonización se están consiguiendo mejor con la compatibilidad de las tecnologías.
Inés, ¿decías que...?
No, a mí me parece muy interesante este tema de la tecnología, ¿no? Porque ¿quién nos iba a decir hace años que con un aceite de cocina usado íbamos a hacer combustibles renovables? O esto lo puede explicar mejor José Ramón, cómo somos capaces de separar la proteína para producir bioetanol sin que compita con la alimentación. Es decir, es que al final, dejando a la tecnología trabajar, creo que somos capaces de conseguir avances muy, muy importantes. Entonces, yo creo que ese factor es clave, sí.
Uh-huh. Elena.
Y también escuchando al usuario. Yo creo que la gran barrera es que no se está escuchando al usuario. Decía José Ramón que casi todos los coches que se matriculan son híbridos de gasolina. Efectivamente, más del 90% de los coches que se matriculan consumen combustible líquido. Más del 99% de todo el parque automovilístico que tenemos consume combustible líquido. ¿Eso a qué nos lleva? A que el usuario no sabe qué tiene que hacer. Sigue consumiendo combustible líquido, no sabe que que hay una alternativa además renovable de ese combustible líquido y el parque automovilístico está envejeciendo. En los últimos 20 años se ha duplicado, está por encima de 14 años, 14 años y medio, si no recuerdo mal. Y eso es importante. Pongamos al usuario en el centro de la transición, escuchémosle porque nos está hablando y lo que nos está diciendo es que otras tecnologías se van adoptando pero no al ritmo que se esperaba que se fueran adoptando. Entonces sigamos apostando por ellas pero también por las tecnologías que facilitan la vida en la transición energética al usuario.
Sí, porque además yo creo que esto que dice Elena es muy importante, porque estamos equiparando las necesidades, como decíamos antes, que puede tener un habitante de una gran ciudad y con las que tiene un transportista de mercancías que tiene que llevar la fruta y verdura de nuestro país hasta Alemania. Es que las necesidades no son las mismas. Y hilando con la antigüedad del parque que decía Elena, es que por desgracia el coche más vendido en España no es el híbrido de gasolina, es el de más de 15 años. Porque ya no solo es que no están renovando el parque, es que están comprando coches usados porque, como decía Elena, están muy confundidos y no saben qué comprar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero es que incluso, vamos a volver a esta frase que hemos dicho muchas veces en el programa, es que no hay ninguna razón tecnológica para capar, como decía Álvaro, una tecnología. Es que el motor de combustión alimentado por combustibles renovables es igual de climáticamente neutro que un vehículo eléctrico. O sea, recordemos que el vehículo cero emisiones no existe y al final estamos discriminando una tecnología sin que haya una razón técnica detrás.
Uh-huh. Y ahí, como decía Elena, es clave también el conocimiento por parte del usuario, primero de la alternativa de los combustibles renovables, porque lo tiene claro que no, la mayoría no se pueden comprar un coche eléctrico por precio, por autonomía y por otras muchas condiciones que ahora mismo impiden que sea o que se puedan cumplir esos objetivos. Así que
totalmente.
No sé si las consecuencias va a ser que caiga por su propio peso y no les quede más remedio tanto en Bruselas como aquí a cambiar un poco mucho la legislación para incrementar o fomentar fiscalmente el uso de combustibles renovables y retrasar la prohibición de los motores de combustión si algún día llega.
Antes hablábamos de realismo. Yo creo que es fundamental el realismo y el pragmatismo. Ver dónde estamos, ver dónde queremos llegar, que eso lo tenemos todos claros, neutralidad de emisiones a 2050, pero también qué es necesario hacer de aquí a 2050, porque cada vez se estrecha más el tiempo que tenemos para conseguirlo. Y mirar con pragmatismo qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no, y qué es lo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta y que puede funcionar muy fácilmente.
Álvaro.
Y Elena, si tú antes hablabas que me parece fundamental decirlo, y que no se nos olviden que es que hay que ser ambiciosos. Que ser ambiciosos, pero de nuevo, con un realismo. Hay que ser ambiciosos en los objetivos y en algo que ya existe, en algo que ya podemos, que ya la tecnología está muy probada, aunque puede desarrollarse todavía mucho más, pero ese posible desarrollo de la tecnología hace que la ambición sea no se haya terminado, sino que podemos seguir exigiendo que la tecnología o que la industria siga invirtiendo en cómo hacer que los combustibles renovables, ¿no?, que son y los biocarburantes, que son los que estamos nosotros ahora definiendo aquí, sean cada vez mejores, o sea, tengan una tecnología mejor, procedan de unas materias primas cada vez más, ¿no?, que se puedan utilizar mejor para poder llegar a unos objetivos todavía mejores si la materia prima es la conveniente. Por lo tanto, no hay incompatibilidad. No debemos decir que que el realismo no lleva a no ser ambiciosos, sino que tenemos que compatibilizar la ambición y el realismo.
Efectivamente.
Y así podemos llegar a los objetivos más fácilmente.
En 10 segundos, José Ramón.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es conseguir darle a Europa la importancia que tiene su producción, sus materias primas. Tenemos materias primas, tenemos un campo que se despuebla y necesitamos poner en valor ese campo, esas materias primas, y tener una producción propia de biocarburantes en nuestros países.
Aunque también al final esa certidumbre hace falta para poder realizar las inversiones, para realizar todo lo que apuesta Álvaro, al final pues hay que tener una certidumbre. Elena, Álvaro y José Ramón, además de Inés, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Gracias.
Gracias.